y estamos con Gastón Beltrán porque vamos a hablar de deporte. Gastón, buenos días.
Buenos días, Javier. El placer de estar acá nuevamente, de visitarlos de vez en cuando acá en el estudio de Uniradio, y el saludo para toda la gente que está escuchando.
El gusto es nuestro, Gastón. Bueno, teníamos la noticia triste esta del cuadro brasilero, ¿no? Chapecoense.
Sí, exactamente. Una noticia que, bueno, conmociona a todo el mundo, no solamente a la parte deportiva, sino... que afecta a toda la población mundial prácticamente, porque esto ya se ha viralizado y la mayoría de las personas en el mundo están al tanto de lo que ha pasado. El conjunto brasileño Chapecoense de la región de Santa Catarina, un estado sureño de Brasil, sufrió un accidente aéreo en la noche de ayer en su llegada a Colombia. Hay que recordar que en el día de mañana Chapecoense iba a enfrentar a Atlético Nacional por la primera final de la Copa Sudamericana. El vuelo estaba estimado que iba a llegar sobre las 10 de la noche, hora colombiana. Hay que recordar que con Colombia tenemos 2 horas más de diferencia, o sea que sobre la medianoche de nuestro país el conjunto de Chapecoense iba a llegar a Colombia. Y en ese momento se conoció la noticia de que el avión estaba desaparecido. Los que estábamos haciendo seguimiento de las redes, bueno, no íbamos enterando. Primero se declaró una emergencia al no conocer el paradero del avión, que estaba a unos 5 minutos o unos 30 kilómetros de arribar al aeropuerto ubicado en la región de Antioquia, del departamento de Antioquia. Finalmente se conoció una media hora después, sobre la medianoche, sobre las 12 y media de la noche de nuestro país, que el avión se había estrellado, que podrían haber sobrevivientes en una región bastante complicada de llegar. Estamos hablando de un cerro que con una región de bosques, muy, muy complicado el acceso. Bueno, las primeras personas que se hicieron presentes en el lugar fueron justamente residentes de esa zona. Después llegaron la emergencia, los primeros rescatistas, en una zona que demanda unos 20 minutos a llegar a pie. También esto dificultó, aparte de la llegada a pie, se dificultó en las condiciones climáticas. Había mucha lluvia, había niebla, por lo que se podía también conocer. Y la verdad comenzó todo ese proceso de rescate. Al principio era bastante alentador, pese a que no se conocía muy bien la situación del avión y cómo había sido el impacto. Se podría estimar que podrían haber sobrevivientes, y de hecho se sacaron a 5 personas, un periodista, una azafata y 3 jugadores del conjunto chapecoense. Y bueno, a medida que fue pasando la noche, yo estuve haciendo una cobertura hasta las más o menos 5 de la mañana, 5 y media de la mañana en nuestro país. Y en ese momento se conoció que parecía que de los 81 pasajeros o personas, 72 pasajeros y 9 tripulantes de este avión, solamente se habían salvado 5 personas y que el resto estaba fallecido. Bueno, hoy cuando amanecí, más o menos a las 7 y media de la mañana, se había confirmado que sobre las 4 y media, 5 de la mañana de Colombia, las 7 de nuestro país, entre el fuselaje del avión se encontró a un 6º sobreviviente, Neto, el jugador zaguero de Chapecoense. Así que en este momento se estaría hablando de 6 sobrevivientes y 75 fallecidos en una tragedia aérea que conmociona al mundo del fútbol, que se suma a muchas. Se ha recordado la del Manchester United de la década del 50, que fallecieron 8 jugadores de una generación dorada del Manchester United, donde se encontraba, por ejemplo, un sobreviviente, Bobby Charlton, histórico jugador inglés, campeón del mundo, campeón de Europa con el Manchester United, Alianza Lima en nuestro continente, la selección de Zambia, diversos tragedias aéreas vinieron con todo esto.
No en fútbol, sino en rugby, lo que pasó.
Bueno, lo que pasó con la cordillera de los Andes también. Pero no,
me mencionabas fuera del aire que un uruguayo se salvó.
Un argentino que muy conocido por los hinchas de Peñarol por una campaña que, bueno, primero fue campeón uruguayo y
ahí va, se jugó
y,
acá
y claro, estuvo jugando en Peñarol, que es el futbolista Alejandro Martinucho, que bueno, está jugando en Chapecoense. Justo no pudo viajar porque estaba lesionado, entonces no abordó el avión. Después, diversas historias que han surgido a partir de toda esta noticia. Por ejemplo, el hijo del director técnico fallecido, del equipo chapecoense fallecido, el hijo iba a viajar con la delegación de Chapecoense y en San Pablo se olvidó de su pasaporte en el aeropuerto y no pudo viajar. El golero suplente del conjunto también brasileño, que bueno, al ser suplente y justo estaba en estos días, era el cumpleaños, pidió para quedarse en Brasil y festejar el cumpleaños con su familia, ya que era suplente y iba a tener pocas posibilidades de jugar este partido, pidió la licencia para festejar su cumpleaños, otra persona también que se salva. Y bueno, creo que sumado al golero que pidió licencia, a Martinucho, hay 7 jugadores más que no viajaron. También por motivos de plantilla y de que no iban a estar a la orden y por decisión técnica. Son los milagros que pasan, bueno, junto con estas personas que están luchando también por su vida. Voy a repasar los nombres, tengo la información acá. Son Alan Rugel, que es defensa, Marco Danilo Padilla, arquero del equipo. Atento con Danilo, que han trascendido en redes sociales que en una intervención habría fallecido, con fuente en Cruz Roja de Colombia, y Cruz Roja de Colombia no confirmó esto, así que por el momento, pese a que ya salió en las cadenas internacionales, ya salió en algunos medios de Colombia, yo venía escuchando radios de Colombia de camino aquí a la radio, a la Uniradio, acá a la facultad, y no lo confirmaban como fallecido. Entonces Danilo estaría dentro de los sobrevivientes por el momento, fue sacado al lugar, estaba en un centro hospitalario y bueno, se le iban a hacer intervenciones y bueno, de ahí surgió el rumor de que podía fallecer, sin embargo no sucedió así por el momento. El otro arquero, que era en realidad el tercer golero, porque el suplente ya dijimos que no había viajado, Jackson también sobrevivió. Estos dos personas, Danilo y Jackson, iban sentados juntos en el avión, así que bueno, se ve que algún milagro ahí en esa zona del avión. El avión se partió, las imágenes son la verdad impresionantes. Ahora fue el accidente en la noche, pero hoy cuando amanecía los medios pudieron sacar las primeras fotos y la verdad es una zona de devastación. Es increíble cómo haya sobrevivido gente a ese impacto, porque la verdad parece destrozado.
Todavía los motivos del impacto no están claros.
Bueno, lo que se dice en principio es que el avión habría dicho que tendría una falla eléctrica.
¿No? Sí. Previo a la...
Hay algo que hay que destacar, que es la profesionalidad que tiene un piloto a la hora de afrontar este tipo de situaciones, que obviamente están preparados, pero previo al impacto, sabiendo esta falla, el piloto habría vaciado los tanques de combustible cuando estaba haciendo su descenso para que en el impacto el avión no explotara. Eso es una de las cosas también que se manejaron como primera información, que lo manejaron las autoridades colombianas. Que bueno, esta gran acción del piloto, que pese a la crisis pudo controlar la situación y bueno, evitar...
Que sabía que se iban a
explotar,
y
si dijo, sabía,
no, tengo que tirar estos tanques porque vamos a explotar.
Exactamente. Y bueno, recordar, estaban a 5 minutos del aeropuerto, ya estaban haciendo el descenso y pasó esta falla y el avión se estrelló. Continúo con la lista de sobrevivientes. Ximena Suárez, que es una de las nueve tripulantes, la única sobreviviente, sería una azafata. Y Rafael Hensel, que de los 20 y pocos periodistas es el único que
22 periodistas muertos.
Es el único vivo, que también está siendo atendido en un hospital de la región de Antioquia. Y bueno, también esto también nos conmociona a todos nosotros como periodistas, también el fallecimiento de estos colegas, la gran mayoría de la cadena Fox Sports. De la cadena Globo y algún otro más del local de Chapecó, que fue a cubrir el evento. Así que bueno, a estar atento a la información. Lo otro también como dato curioso es que hace 2 semanas este mismo avión, con la compañía es Lamia, se llama, sí, que es una encargada de hacer vuelos charter de conjuntos de deportivos. Este avión, el mismo avión que se estrelló en la jornada de ayer, fue el que trasladó a la selección argentina desde Belo Horizonte a San Juan. Aquel vuelo recordado donde decían que Messi había sufrido una descompensación por turbulencia. Bueno, capaz que eso fue algo normal del vuelo, pero sí fue el mismo avión. Y fue el mismo avión que trajo, por ejemplo, en la actual Copa Sudamericana, a Blooming, a nuestro país, para enfrentar a Plaza Colonia. Que a posteriori clasificó al conjunto boliviano. Y el conjunto Atlético Nacional, que es al que iba a enfrentar Chapecoense, lo usó hace aproximadamente un mes para dirigirse hacia Paraguay, este mismo avión. O sea, que era un avión que hacía 17 años que estaba en servicio y que se usaba en vuelos regionales para conjuntos deportivos. Así que bueno, estar atento a la información que puede llegar de Colombia.
Chapecoense de Santa Catarina.
Sí,
¿no?
Sí.
Es una región muy cercana acá, ¿no?
Sí, es
país,
una... Es...
El uruguayo acostumbra a viajar a Santa Catarina, específicamente a Florianópolis. O sea, es una región conocida
por nosotros. Sí, la ubicación de Chapecó sería al noreste del estado. Hay que recordar que el estado de Santa Catarina es un estado que sigue como quien dice, va desde el Atlántico hasta la frontera con Argentina, ya llegando a esa parte donde se juntan Argentina, Brasil y Paraguay, en esa triple frontera. En esa zona está ubicada, más cercana a la zona de la frontera con Argentina y con Paraguay, en esa zona está ubicada Chapecó. Uh-huh. Y bueno, este club que modesto.
Cercano a Foz de Iguazú.
Exactamente, ahí va, exacto. Para tener la referencia, sí, más o menos. No tengo la distancia, pero es muy cercano a Foz de Iguazú.
Sí. Es una región cercana, ¿no?
Exactamente. Y bueno, la verdad que esto conmociona todo el ambiente, pero bueno, lo rescatable es que hubo sobrevivientes en un desastre prácticamente. Y que bueno, que bueno, las condolencias obviamente a todas las familias y al ambiente del fútbol.
Un amigo que comentaba, es fuerte estar mirando una noticia en la que te pone feliz saber que hay heridos.
Claro.
¿No? Que la mayor cantidad de heridos posible es lo que te puede.
Mañana se iba a disputar la ida de la Sudamericana.
Sí, era mañana. La Conmebol suspendió todas sus actividades por este acontecimiento. Y hay otro rumor que no está confirmado, que no es oficial, por eso hay que estar muy atento al tema de lo que se lee en redes sociales. Porque alguien tira un rumor en toda esta catarata de información que va llegando, eso se retuitea, se viraliza y después se toma como cierto. Ese rumor de que Atlético Nacional habría pedido a la Conmebol que se le dé el título a Chapecoense, como pasó por ejemplo hace décadas con el Torino venía de jugar un partido de beneficio en Portugal, se estrella llegando a la ciudad de Torino, justamente el equipo y la ciudad se llaman igual, el rival de la Juventus, y bueno, ese equipo se decide darle el título a falta de poco para terminar el campeonato, como homenaje a todas las víctimas del plantel que se estrellaron en la ciudad de Torino, se le da el título. Me parece a mí que eso surgió, haciendo un paralelismo, surgió como una información primaria o algo no bien manejado, pero Atlético Nacional en principio no largó ningún comunicado, no emitió ningún detalle sobre eso, así que tampoco dejarlo como confirmado porque no es confirmado, no es oficial.
Bueno, estamos yendo acá al fútbol local, tenemos la noticia entonces de que en las oficinas Nacional ganó el clásico.
Sí, exactamente, como tenía que ser. Nacional ganó el clásico frente a Peñarol por todos los disturbios que se generaron previo al encuentro entre estos dos equipos que se iba a disputar el día domingo. Más o menos es de público conocimiento todo lo que pasó, los disturbios en el ingreso de hinchas de Peñarol, posiblemente facilitado o como que la chispa que tiró, que animó todo este fuego fue que del lado de Nacional se estaban entrando banderas y bombos y del lado de Peñarol no. La verdad, yo no estaba haciendo un seguimiento del tema. Me desentendí completamente de todo. La verdad que ya lo que había pasado en la semana, de la Olímpica sí, la Olímpica no, seguridad sí, policías no, como que me cansó un poco y siendo amante del fútbol y siendo hincha, lo tengo que decir porque acá venimos a decir la verdad y es parte del periodismo y es parte de hacerse cargo de uno de los cuadros que uno es hincha, y pese a que entramos acá y tratamos de buscar la objetividad. A ver, yo soy hincha de Peñarol, soy socio de Peñarol, no lo puedo negar, no le puedo mentir a la gente y decirle no, yo soy hincha de Villa Española, de Sudamérica, como se hace,
clásica,
no. Pero acá hay que decir la verdad y hay que hacer medianamente, o llegar, no medianamente, sino que tratar de llegar a esa objetividad que se plantea el periodismo y la verdad me había cansado todo el tema. Podía haber ido al partido, tenía entradas para ir al partido. Opté por ir a la fiesta de fin de curso de mi sobrino del jardín y seguir más o menos las novedades por radio, porque la verdad me hartó el tema. No quería saber de nada con el clásico.
¿Con qué razón, no? Porque finalmente se terminó.
Y finalmente, cuando estoy en el medio de la fiesta, estoy cayendo de todas las noticias.
¿Cuál tenías, para el Amsterdam?
No, para el América.
Para el América.
Para el América. Y bueno, decidí no ir, iba a ir con mi padre, con mi hermano. Uh-huh. Bueno, surgió todo este tema de la fiesta.
Ahora, vos sos hincha de Peñarol, ¿vas al Amsterdam?
No, hace tiempo que no voy al Amsterdam. Desde que empecé a estudiar periodismo no voy más al Amsterdam.
Bueno, está. Son muestras, ¿no?
Claro.
O sea,
pero está, primero vamos a lo que pasa la información y después vamos a alguna situación personal si da el tiempo. Acá hay un reglamento que se aprobó en 2013 donde dice que el club responsable perderá los puntos que iban a estar en juego en favor de su oponente, esto marcado como el partido suspendido antes del comienzo. El inciso A del reglamento del punto 5.9.3, 400.000 puntos, pero en definitiva dice que el club responsable antes del inicio de un partido que genere disturbios perderá el encuentro. Eso para empezar. Si los responsables fueron ambas instituciones, o sea, si del lado nacional también habían disturbios, no había ganador, no había ninguna disputa de puntos y no se jugaba el partido. Lo otro que hay que marcar es que Peñarol va a recibir obviamente multa económica, eso ya está confirmado, pese a que a especulaciones o lo que se puede decir, porque Peñarol ya viene con antecedentes en este mismo campeonato.
Y tiene que hacer los arreglos en el estadio también.
Sí, tendría que pagar también, la denuncia de CAFO ya está hecha en la justicia, tendría claro. que pagar todo también, o sea, hacerse cargo de eso, y puede perder puntos. El punto 5.10 que de este reglamento dice que cuando sucedan incidentes colectivos de insuscitada gravedad, de lo que se deriven de lesiones graves o muerte de alguna persona promovidos por la parcialidad de un club o de ambos, él o los clubes responsables serán castigados con la pena de quita de 3 a 12 puntos. Este punto no se cumplió cuando Peñarol se suspendió el partido de Peñarol con Rampla.
¿Lesiones graves o muerte?
Claro, hubo un hincha lesionado grave en el partido de Peñarol con Rampla, herido de 2 balazos. A Peñarol se tendría que haber sacado puntos.
No sé si se puede interpretar como que hubo un hincha grave lesionado, ¿no? Hubo una persona grave. Era una garrafa, le cayó.
Le cayó un policía que por suerte no lo mató.
Podría haber sido perfectamente un asesinato.
Sí, que fue un intento de asesinato. Se vio toda la. Desde arriba de los hinchas vieron.
Por un par de centímetros no fue un asesinato. Sí. Pero bueno, no.
No lo tiraron al voleo.
No.
Vieron a la Guardia Republicana y tiraron
la garrafa. Y bueno, en este sentido. Me parece a mí que lo que se va a decidir, bueno, ya se decidió lo correcto, que fue darle el clásico por ganado nacional. Se tiene que decidir, me parece a mí, la multa económica, que todavía no se va a decir de cuánto es, pero va a haber multa económica, y me parece a mí que tiene que haber quita de puntos también.
Perfecto.
No solamente por esta parte del reglamento, sino porque Peñarol ya es el.
Está residente,
es el partido con Rampla, fue el en este campeonato que marcó, bueno, las cierre de cancha, de multa económica, y no se le sacó puntos, se le dio el partido como perdido frente a Rampla Junior. En este caso fue lo mismo. Nacional gana el clásico 3-0 por reglamento. Nacional es puntero.
Ahí está.
Con 28 unidades.
Queda mal parado Danubio.
Danubio con 26. Danubio protestó este fallo. Sí. Pero Danubio, hay que marcar que ganó 2 de los últimos 9 puntos. Entonces, si Danubio hubiera ganado todos los puntos, le estaría sacando a Nacional, si son 7 más, menos los 2, le estaría sacando 5 puntos a falta de 6. Entonces, si Danubio estaría 5 puntos por arriba de Nacional, no creo que protestaría este fallo. Por ejemplo.
Bueno, pero como no lo está.
Pero como no lo está, lo protesta. Pero el reglamento es claro, se está para cumplir. Sí. Y en este sentido, Danubio no tiene. Bueno, a llorar al rincón, como se dice.
Sí, no tiene herramientas legales.
No tiene herramientas ninguna.
Para discutir el fallo.
Claro, exactamente. Danubio, que empató con Defensor en un clásico, ya. Eso según los parciales es un clásico, según los jugadores es un clásico, los técnicos es un clásico, los dirigentes dicen que es un clásico, así que yo no voy a venir acá con ninguna propiedad para decir que no es un clásico. Se toma como tal, y Danubio no pudo vencer a Defensor en la visita al Francini, no aprovechó, o sea, no sabía tampoco que iba a pasar todo esto, pero bueno, Danubio tenía la posibilidad de meterle presión a Nacional en caso el clásico se jugara, y ya Nacional sabía que en caso de ganar o empatar no tenía nada perdido. El otro caso fue de Wanders, que Wanders le ganó 4-2 a Fénix, y es el otro que tiene chance de ser campeón. Wanders con 25 puntos a falta de 6, es otro que se pone a tiro. Y después Liverpool es el otro que tiene chance, pero Liverpool yo lo voy a descartar. Matemáticamente no tiene chance, tiene chance, con la calculadora sí tiene chance porque está a 5 puntos, pero tendrían que perder todos los puntos los de arriba.
¿Qué pasó ayer con Liverpool? ¿Jugó?
Liverpool jugó el partido que se había pospuesto, se pospuso el sábado por lluvia en Flores, la cancha era para jugar más
la calentura de los hinchas de Liverpool,
claro.
Que viajaron hasta allá,
claro,
hasta Flores.
Sí,
sí, lo de Boston River
con
también.
Lluvia. Sí. Y dijeron, no, estaba suspendido. Bueno, nos volvemos para atrás. A Montevideo de vuelta.
Exactamente. Bueno, Liverpool
se jugó
tampoco.
No, se jugó
en Nasazzi. Se jugó ayer en el estadio Nasazzi, el de Bellavista. Y también fue empate 0-0. Liverpool, pese a tener chances matemáticas, no va a ser el campeón, porque ya está prácticamente, tenía que pasar algo imposible. Digo, es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero no lo veo con esa posibilidad de ser campeón. De todas formas, Danubio, Wanders y en este caso Liverpool estarían dentro de la Copa Sudamericana. Se definirían para mí el último puesto Boston River, Defensor, que tienen 19. Así que bueno, en ese sentido, la buena noticia para los hinchas de Liverpool es que van a tener Copa Internacional. También matemáticamente no confirmado, porque Liverpool puede quedar afuera. Si pierde los dos partidos puede quedar afuera. pero parece ser que, bien, que va a estar accediendo a la Sudamericana.
¿Qué se nos viene, Gastón, para la fecha que viene?
Bueno, la fecha que viene que se va a jugar, porque el fallo salió, entonces claro, se va a jugar...
Ya se completó la fecha 13, viene la 14.
Claro, Peñarol va a jugar los últimos dos partidos a puertas cerradas, con River en el Saroldi, lo más seguro. River es local, paga lo mismo que Sudamérica, sí, siendo local se priva de recaudar. Y en ese caso Peñarol juega primero con River y después con Defensor en el Campeón de Chile, también a puertas cerradas. Por lado del líder, Nacional va a recibir a Juventud. Es un partido complicado, a Nacional no le va a ser fácil ni Juventud ni Boston River. Hay que, por ejemplo, marcar que Juventud venció a Peñarol, para poner un paralelismo, y Boston River empató con Peñarol, así que bueno, Nacional tampoco lo va a hacer fácil. Lo bueno que tiene que jugar los dos partidos de local, puede dar la vuelta en el Parque Central con su gente. Después, lo otro interesante, estoy buscando el partido de Danubio que se me perdió. Danubio va a visitar a Fénix en el Capurro, partido complicado. Fénix viene también, no viene en una situación, ya no pelea por nada. Tiene sus jugadores que hace dos meses que no cobran.
Viene de comerse cuatro
con Wander, 4-2. Y parecería que Danubio podría ganar y bueno, definirse todo en la última fecha. Y Wander tiene que visitar al descendido Villa Española, que fue lo otro que se confirmó la fecha pasada. Villa Española
descendió.
Va a jugar la próxima temporada en la segunda división. Este es el único descenso que había marcado para esta temporada. Así que bueno, Villa Española se fue a la B, lamentablemente. Bueno, saludo para toda la gente de Villa Española. Y lo que queda... Nacional va a jugar con Juventud y con Boston River de local. Danubio va a jugar con Fénix de visitante y con Liverpool de local. Wander va a jugar con Villa Española de local y con Rampla de visitante. Esos son los que tienen chance de...
Lindo partido Danubio-Liverpool.
Danubio-Liverpool en la última fecha.
Me gusta.
Sí. Puede ser partido que defina el título. Así que bueno, en ese sentido se pone apasionante el campeonato. Sí.
Una consulta. ¿Se piensa la posibilidad de que Peñarol, luego de terminado este campeonato, pueda seguir jugando a puertas cerradas por todo esto que se está generando con la hinchada?
Y sí,
hay
algo para marcar antes de esa pregunta que haces, que es bastante válida y que todos nos preguntamos lo mismo.
La gran incógnita
es si el año que viene empieza el fútbol.
Ah.
Eso es lo más importante de todo.
Ajá.
Después de todo lo que está sucediendo, este campeonato va a terminar a los ponchazos.
¿Cuándo arrancaría?
Ya empezó, ¿no? Empezó con postergación.
¿Cuándo arrancaría el siguiente?
El campeonato siguiente tendría que arrancar, si pasa como todos los años, fines de enero, principios de febrero.
Okay. Y no se sabe.
Y lo más seguro que pase como siempre. Va a estar fijado para el último fin de semana de enero y va a empezar el tercer fin de semana de febrero, porque van a estar tres semanas discutiendo lo mismo como pasó ahora. El campeonato este último está fijado para el primer fin de semana de agosto y terminó jugándose el último. En ese sentido, bueno, la desorganización es muy importante.
Y así salió, ¿no?
Sí, así salió.
No, consulto porque...
Sí, me parece.
Las situaciones que se están viviendo son de una gravedad tan alta.
Sí.
Y lo que está generando, en este caso, hoy podemos decir la hinchada de Peñarol, pero está muy dañado el fútbol uruguayo en general, en líneas generales.
Exactamente.
¿Qué va a pasar? O sea, en realidad, yo también soy hincha de Peñarol, pero no me gusta ver a un Peñarol así. Entonces
no,
me parece que,
sí,
que tal
sí,
vez
sí.
Si es necesario que la hinchada no entre más, bueno...
A ver, Peñarol tiene que cautelar estas dos fechas por todo lo que pasó. Después habrá que sentarse a conversar a ver si el campeonato que viene empieza. Digo, debería empezar. Sería una catástrofe que no empiece el campeonato y que no se juegue. Uh-huh. Pero se deberían dar todas las garantías y se tendría que poner de acuerdo de una vez por todas en terminar con todo esto o de combatir con esto. Combatir no quiere decir entrar a la tribuna a palazos, que no
claro,
se entienda
sí,
eso, que son muchos
todos,
los colegas
¿no?
que lo han dicho y es
claro.
una barbaridad
sí,
decir que se tiene que entrar a palazos y que esto se termina con palo y que vuelvan los milicos y que todo eso, que es una barbaridad.
Sí,
pero
sí, decíamos con Javier, ¿no? Sí, los periodistas, hay periodistas deportivos que utilizan
claro,
para dar un discurso fascista.
Digo, yo lo que pido que sea responsabilidad, que todo lo que yo me estuve enterando de lo que pasó en el clásico, que la policía dé garantías si se sacara a los hinchas de Peñarol. Estamos hablando de dejar afuera 10.000 personas,
sí.
A las afueras del Parque Valle enfrentándose con la policía. y dar garantías para empezar un partido con la Damterra vacía. ¿A quién se le ocurre? Lo de la Yera en ese momento fue... Yo espero que haya sido un lapsus en la forma de pensar de la Yera, que yo tengo el conocimiento que se acercó un funcionario de la AUF y le dijo: nosotros damos la garantía si sacan a la gente de Peñarol y que vamos a entrar a sacar a la gente de Peñarol. Y le dijeron: pues vos estás loco. ¿Cómo hay 6.000 personas afuera que no dejaron entrar, que cerraron las puertas de la Amsterdam?
Y hay, la radio y hay, manejó esa información.
Y hay 5.000 personas adentro y van a entrar la policía a sacar a 5.000 personas, a enfrentarse a 5.000 personas. No, estás loco. Esto no se tiene que jugar.
A eso de las 5 y algo, la radio lo que estaba diciendo era que si claro, se lograban sacar a la gente de la Amsterdam, podía arrancar el partido.
Claro,
eso es lo que estaba diciendo.
Después lo otro, yo, esto no, que no se entienda como algo político, pero digo, voy a aprovechar unos minutos. Yo sé que estamos recontrapasados y ya lo voy a dejar por acá porque da para cortar mucho más. El tema de que ayer salga el ministro del Interior a decir que esto fue un éxito, yo no sé qué concepción de éxito tiene el ministro Bonomi, pero a mí me parece que un partido que se tendría que haber jugado, que en el cual se dispuso 1.500 efectivos alrededor del Parque Valle para garantizar la seguridad de todos, y que un partido no se juegue porque la policía no dio las garantías para que se juegue, y todo lo que pasó minutos antes de las 5 de la tarde, cuando tenía que empezar el partido, con el cierre de las puertas de la Amsterdam, con el enfrentamiento de los hinchas,
con
todo eso, con saqueo, con la dispersión, porque a ver, todas las personas que se quedaron afuera, no, la gran mayoría son gente de bien, pero los 200, 300, 500 que se quedaron afuera aprovecharon para romper todo, y es la realidad. Entonces eso es un mal accionar del Ministerio del Interior, y eso no puede ser catalogado como un éxito. En mi concepción, cada uno del otro lado puede sacar las conclusiones que quiera. Si quiere decir que esto fue un éxito, que el partido está bien, que saquen. Yo, de mi parte, y esto es como mi opinión, como alguien que de toda la vida fue al fútbol, ya dije que fui, que soy hincha de Peñarol, conozco la hinchada de Peñarol, a ver, tengo gente que ha viajado con barras de Peñarol, he sabido que la barra de Peñarol saca armas fuera del país. He sabido que hay saqueos cada vez que Peñarol va al interior, o Nacional también. No vamos a catalogar a una hinchada particular, porque Nacional también tiene su prontuario. Y en este campeonato, en el suceso de este campeonato, hubo un lamentable fallecido por unos festejos que, bueno, que tuvieron relación con el fútbol, pero que fue más un acto criminal que algo relacionado con un partido de fútbol. Entonces, los periodistas saben muchas cosas. El tema es que cuando se ve involucrada la clase política, y cuando vos ves, por ejemplo, que hay un expediente judicial en el juzgado del 13º turno, donde se vincula a una diputada que es la esposa del presidente, del ministro Bonomi, y al ex ministro Pintado, que están involucrados en contactos con Barra Bravas, yo no me voy a poner delante de un micrófono a denunciar esto y a denunciar los movimientos de la barra de Peñarol o de Nacional. Sabiendo que los barras ajustan las cuentas tirando 34 tiros, como le pasó en Barra de Peñarol. Entonces, si vamos a pedir compromiso de verdad, como lo dijo el presidente Vázquez ayer de España, compromiso de toda la gente de bien para terminar con esto, pedámoslo también a la clase política. De todos los partidos. A ver, si mañana sale que hay un diputado blanco, un diputado colorado, un diputado del Partido Independiente, es lo mismo. Se va a decir... Acá salió hace 2 meses, 3 meses en un expediente judicial que la diputada Pereira y el exministro Pintado tenían relacionamiento con los barras, pese a que ellos lo negaron. Está bien, hay intervenciones telefónicas, que aparezcan esas grabaciones telefónicas donde la diputada Pereira le dice a uno de los barras de Peñarol que tenga cuidado, que tenía los teléfonos pinchados, donde se dice que el señor Pintado habría facilitado la salida de ómnibus de Peñarol al exterior sin habilitación. Entonces, compromiso de todas las partes. Está bien, vamos a contribuir. De la parte periodística también contribuimos, pero garantías políticas, que es lo que se precisa definitivamente para que esto termine. Bueno, así que muchas gracias. Disculpen que se me fue largo.
No, pero está
pero
bien.
Creo que ameritaba.
Bastante complicado, entonces, por varios actores. La verdad que es como un ecosistema muy amplio donde hay muchas cosas en juego. Gastón, muchas gracias. Nos recontamos la semana que viene.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, que sea todo, que termine bien y que ganen mejor dentro de la cancha. Y que, bueno, que se solucione todo esto una vez por todas.
89.1 FM. Uniradio, la radio de la Universidad de la República.